reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
No vamos a estudiar la primera parábola, la voy a leer pero no la vamos a estudiar. Vamos a estudiar el porqué de las parábolas, cuando Jesús contesta la pregunta de por qué, el porqué de las parábolas. Miren hermanos, es importantísimo esta parte, enseñar las parábolas no es fácil. Una persona que enseña las parábolas tiene que estudiar muy bien el texto, tiene que conocer bien de qué está hablando, y en mi opinión, una persona no debería enseñar una de las parábolas si primero no ha enseñado todos los versos completos hasta el capítulo 13, porque no se puede despegar una cosa de la otra y porque se necesita todo el contexto para llegar y hacerlo bien cuando se entra allí. Las parábolas es un tema que se ha alegorizado. Gente que lee las parábolas y salen con todo tipo de ideas acerca de lo que Jesús dijo cuando Él no lo dijo. Así que queremos mirar bien qué significan, pero primero hoy ponemos el fundamento. ¿Sí? En eso nos vamos a enfocar. ¿Para qué son las parábolas? ¿Por qué Jesús usó parábolas? Y cómo la Escritura nos habla de esto. Entonces vamos a Mateo 13 y vamos a estar en los versos 1 al 3. Y de ahí saltamos al 10 al 17 en la predicación, pero lo voy a leer de continuo desde el 1 hasta el 17. Dice, ese mismo día, esta es la Biblia de las Américas, salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo, él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Padre, oramos pidiéndote, Señor, entendimiento en este texto que vamos a estudiar hoy. Que quede un fundamento acerca de las parábolas bien sembrado en nuestros corazones para que comprendamos todo lo que tú quisiste enseñar y el porqué de este cambio en el libro de Mateo. Ayúdanos y la parte que nos toca, lo que nos habla el corazón, que nuestra respuesta sea obedecerte haciendo los cambios que necesitamos hacer, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hasta el capítulo 12, voy a regresar un poquito. Mateo demuestra que Jesús es el rey de Israel. Ahí en el capítulo 12 hay muchas confrontaciones con los fariseos. El Señor sigue haciendo milagros, yo diría miles de milagros, porque sana a todos los que traen a Él. Y sigue el conflicto. Y este conflicto con los fariseos lleva a la cúspide o a lo máximo cuando el Señor sana a un endemoniado, sordo y mudo. Y ellos, los fariseos, dicen que Jesucristo está haciendo esto por el poder de Satanás. O sea, llegan al extremo acusando al Señor, blasfemando contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, y muestran la incredulidad que tienen ante lo que Jesús responde a ellos, maldiciéndolos por su incredulidad. Y para cientos de judíos que esperaban al Mesías por cientos de años y su reino que se estableciera aquí en la tierra, cuando su rey viene, suceden todos estos hechos y lo rechazan. Israel, la generación más bendecida que ha existido aquí en la tierra, los que más luz tuvieron, los que más tenían conocimiento de quién era el Mesías, le dieron la espalda a su rey. O sea que el reino no se establece como Jesús lo traía inicialmente. Entonces surgen algunas preguntas en esto. ¿Qué quiere decir entonces que los planes del reino quedaron frustrados completamente? ¿No va a haber reino? ¿Falló entonces todo lo que él predijo que pasaría? ¿Qué tipo de mensaje entonces se iba a predicar ahora por parte de los discípulos? ¿Qué era lo que tenían que creer si el rey había sido rechazado? ¿Qué respuesta debe esperarse entonces de los que oyen el mensaje cuando el rey no está estableciendo su reino aquí en la tierra? Salen todas estas preguntas y Jesús, por eso empieza a hablar en parábolas. Él empieza a contestar estas preguntas aquí en el capítulo 13. Y de ahí siguen las parábolas. 35%, 36% de lo que Jesús enseñó, lo enseñó en parábolas. Así que necesitamos el fundamento de hoy para entender qué quiso enseñar él. La nación escogida rechaza al rey. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. Lo que Jesús quiere revelar nos lo muestra en las parábolas, y el tema principal de las parábolas en la mayoría es el reino. Es reino que Dios ha prometido a Israel, la nación escogida por Dios. Ahí viene el mensaje en las parábolas. Así que cuando ellos rechazan al rey, el reino terrenal queda pospuesto. Hay una pausa allí, se ha llamado en teología como el paréntesis entre la venida del Señor Jesucristo y cuando se va a establecer su reino, que eso tiene que ver con la segunda venida del Señor. No me estoy saliendo del tema, esto es necesario para entender las parábolas. ¿Okay? Así que quiero que miremos en Zacarías lo que Dios le prometió a Israel que Él iba a hacer con ellos, porque eso tiene que ver con el reino y las parábolas tienen que ver con el reino. Entonces, el reino para Israel está en pausa, ¿sí? Pero miremos que no ha terminado el plan de Dios allí. El Señor no ha cumplido sus promesas. Zacarías 12, verso 10, dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David. Aquí está hablando de Israel. Yo sé que hay una teología que erróneamente espiritualiza las profecías cuando hablan de Israel. Y afirman que la iglesia es el Israel espiritual. Eso es falso. No hay manera bíblica para sostener esto, a menos que la interpretación se cambie. Si la interpretación se cambia, se puede hacer eso, pero no podemos hacer eso con la Biblia. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Está hablando de Israel. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿De quién está hablando? Jesucristo crucificado. Dice: me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán. Quiere decir que aquí hay un arrepentimiento. Se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquí Zacarías está hablando que Dios va a llevar a Israel al arrepentimiento. Y cuando Israel llegue al arrepentimiento, ellos van a ver, es decir, cuando miremos las parábolas, van a entender por qué estos términos. Cuando ellos vean, ellos van a ver a Jesús, es decir, van a creer, van a saber que Él era el Mesías que ellos estaban esperando y lo rechazaron. Mire allí mismo Zacarías 14, versos 8 y 9. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental será lo mismo en verano que en invierno. Aquí está hablando de reinado milenial. Vimos más de 60 predicaciones en Apocalipsis donde recurrimos a estos textos. Verso 9: y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. ¿De dónde salen los ríos de aguas vivas? De Jerusalén. ¿Jerusalén es la capital de quién? De Israel. ¿Israel le pertenece a quién? Al pueblo escogido de Dios, a la nación de Israel. Está hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces la promesa del Señor para Israel no se ha cumplido. Israel rechazó al rey. Y se hizo un paréntesis donde entramos nosotros, los gentiles. Miremos Romanos 11, versos 26 al 27. Miremos Romanos 11, versos 26 al 27. Dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos. ¿Cuándo? Cuando yo quite sus pecados. Israel no va a venir a Dios por su propia cuenta. Ninguna persona viene a Dios por su propia cuenta. Dios va a hacer esa obra en ese tiempo, como lo promete allí. Entonces el reino terrenal, donde Dios cumple sus promesas a la nación de Israel, quedó pospuesto, quedó en pausa, hay un paréntesis. Pero se estableció un reino interno. El reino interno que Dios estableció aquí en la tierra cuando nació la iglesia del Señor, es el reino en el corazón de los que creen en Él. En el cumplimiento de ese reino interno, Juan 1, versos 11 y 12, versos muy conocidos por todos. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es Israel, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, aquí está hablando ya de los gentiles, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Este es el reino interno. Entonces, Cristo reina en los corazones de los creyentes y a través de ellos, porque Él no está aquí físicamente en la tierra, a través de los que creen en Él, Jesucristo da a conocer como Rey su voluntad aquí en la tierra. Y los que creen en Él oran: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, nuestra petición, oramos que nosotros seamos usados para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, para llamar a otros que vengan a ser ciudadanos del reino, y pedimos que Él venga a reinar aquí en la tierra. Y cuando pedimos eso, lo hacemos en línea con las promesas de Dios para Israel. Y nosotros vamos a participar con Israel, con la nación de Israel, cuando el Señor venga aquí en la tierra al reinado milenial. Milenial, ¿cuántos años son? ¿Se acuerdan? 1000 años. Comentaristas que dicen, aquí dice 1000 años, pero no sabemos cuántos son. Yo no sé si no fueron a clase de matemáticas o qué les pasó, pero ahí dice 1000 años. Y el contexto lo muestra en todo el libro de Apocalipsis, ya lo hemos visto. Entonces, este tiempo, entre la primera y la segunda venida de Jesús, se le llama paréntesis. No fue revelado en el Antiguo Testamento. Y Jesús se refiere a este tiempo como los misterios del reino de los cielos. Lo vamos a ver allí cuando entremos en las parábolas. Los misterios del reino de los cielos. Mateo 13, 11 está eso, no vamos a ir ahorita. En las parábolas que estudiamos, Jesús describe este periodo de paréntesis, que es el que vivimos ahora. Y era importante para los discípulos entender esto, porque ¿cómo los discípulos iban a anunciar el reino cuando Israel estaba rechazando al rey? Entonces es importante lo que Jesús les está enseñando a ellos. Regresemos a Mateo 13, que es nuestro texto base, versos 1 y 2. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Hasta este punto, Jesús enseña generalmente en las casas y en las sinagogas. Hay tanto conflicto con los fariseos, con los escribas, con los líderes religiosos, que ahora Jesús empieza a enseñar más afuera. Aquí está en la orilla. Dice que se sube a un bote porque son multitudes las que vienen a escuchar. Entonces, cuando Jesús está aquí en la barca, en los bosques, en lugares así donde son playas, donde hay cerca bosques, se oye mucho. La voz se oye mucho. Eso explica el por qué él desde allí puede hablarle a las multitudes y todos escuchan lo que él está diciendo. Vámonos al verso 3. Y les habló muchas cosas en parábolas, Entonces, las enseñanzas de Jesús ahora son parábolas. Hasta este punto no lo eran, ahora son parábolas. ¿Sí? Y cuando Jesús les enseña parábolas, no les explica lo que significan las parábolas a los grupos grandes donde les está enseñando. Entonces, miremos la definición de parábola antes de seguir. Parábola es una palabra compuesta por dos: para y bayo, que son, estoy refiriéndome al griego. ¿Sí? Para es un prefijo y bayo significa tirar o extender, poner algo así, como extender algo así en el piso. Y para significa tirar o poner algo al lado de lo que se extiende. Parábola es algo que se pone junto. Y es para colocar o tender al lado de algo con el fin de comparar una verdad espiritual explicada al tirarla o tenderla al lado de algo físico para que sea más fácil de entender. Entonces el Señor lo usa como una comparación. En esencia, las parábolas son comparaciones de cosas terrenales con cosas celestiales, con el fin de mostrar una verdad espiritual. Jesús usa cosas que la gente conoce para enseñarles acerca del reino de Él. Son esenciales para entender la enseñanza de Jesús. Acuérdense, 35% de lo que Jesús enseñó son parábolas. Lo que no son ilustraciones dentro de una enseñanza. No, la parábola es la enseñanza. No son simples historias. Al contrario, son descritas como obras de arte. Poner una parábola como Jesús la puso es algo que un genio lo puede hacer y solamente él lo puede hacer. ¿Sí? Y las usó para mostrar verdades espirituales. Hay un ejemplo de una parábola en el Antiguo Testamento. Se encuentra, bueno, hay varias, pero 2 Samuel 12, del 1 al 25, no lo vamos a leer todo, pero David, el rey David, peca cuando comete adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Y el Señor levanta al profeta Natán para que vaya y hable con el rey David. El profeta Natán, cuando viene a hablar con el rey David, no le dice, tú adulteraste. No, él le dice, mira, había un hombre que tenía una ovejita. Y él quería esa ovejita, era su mascota, comía con ella, la cuidaba, era su única oveja. Y un hombre rico quería hacer una fiesta y tenía muchas ovejas. Y este hombre rico, en lugar de matar una de sus ovejas, vino y le quitó la oveja al hombre pobre, su única oveja, y la mató. En ese momento el rey David dice, ese hombre merece morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque él le quitó la única mujer que Urías tenía. Inclusive mandó a matar a Urías. Es cuando David reconoce que ha pecado y se arrepiente. Esa es una parábola que es usada en el Antiguo Testamento para ilustrar una verdad espiritual, para llevar al rey David al arrepentimiento. Otro ejemplo de parábolas, aunque no son parábolas completas, son como miniaturas de parábolas. Están allí mismo en Mateo, cuando Jesucristo usa cosas físicas para mostrar verdades espirituales, como Mateo 7:5, lo voy a leer rápidamente, es como una ilustración. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Hay una viga, un 2x4 en mi ojo? No, pero el Señor Jesucristo está usando algo que yo conozco, que se usa en el edificio, que obviamente si yo tuviera algo así no puedo ver. Imagínese, el Señor dice, hipócrita, tú tienes una viga en tu ojo y le quieres sacar la mota a tu hermano, quítate la viga para que puedas ver. Y entonces puedes sacar la mota en el ojo de tu hermano. Es una enseñanza espiritual que el Señor está dando allí. Entonces, un propósito que tienen las parábolas es ocultar y otro es descubrir. Hay dos propósitos cuando Jesús enseña con las parábolas: ocultar y descubrir. Vamos a Mateo 13, de allí vamos a saltar al verso 10. Acuérdese, hoy no vamos a ver la primera parábola, hoy vamos a ver el fundamento de las parábolas. Verso 10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? En otras palabras, le están diciendo, Jesús, ¿para qué les enseñas en parábolas si al cabo no te pueden entender? ¿Por qué le estás hablando así? Esa es la pregunta que ellos hacen. Verso 11. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Aquí Jesús está mostrando el doble propósito de las parábolas. Es decir, a los que han sido escogidos, Dios soberanamente escoge los que Él salva, a ellos les es dado conocer los misterios del reino, es decir, los discípulos en este contexto. Pero a los que no creen, a ellos se les oculta, es decir, por más que escuchen y por más que vean, no van a entender, no van a descubrir el significado de los misterios del reino. En la Biblia, los misterios se refieren a revelaciones que Dios ha dado. Dios ya ha mostrado esas revelaciones para ser entendidas en el futuro. Los misterios del Nuevo Testamento son revelaciones y explicaciones de verdades contenidas en enseñanzas del Antiguo Testamento bajo el Viejo Pacto. Entonces, en este caso, los misterios son en relación con el reino de los cielos o el reino de Dios. La mayoría de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento apuntan a la segunda venida del Mesías, cuando usted lee el Antiguo Testamento, y el establecimiento de su reino milenial aquí en la tierra, es lo que Israel esperaba, seguido con un reino eterno. ¿Ok? Eso está en general, pero Jesucristo cubre eso o tapa eso, dependiendo de la audiencia. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Para muchas personas este texto es confuso, porque dice que al que no tiene se le va a quitar, al que tiene se le va a dar más, como que suena como algo injusto, ¿cierto? El que tiene es el que cree. O sea, los que han sido soberanamente llamados para recibir vida eterna a través de creer y confiar en Jesucristo, esos son los ciudadanos del reino. Ellos ya tienen las promesas. Ellos han recibido al Rey, ellos han creído. A ellos se les dará más. Y el Señor dice que se les dará más y tendrán en abundancia. Va a tener mucho más. Pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quiénes son los que no tienen? A este punto los fariseos y buena parte de la multitud, ellos vieron los milagros, ellos vieron el cumplimiento de muchas profecías, ellos vieron la evidencia de que Jesús era el Rey y el Mesías, y que decidieron ante tanta abundancia de revelación, ellos dijeron, no, no vamos a creer. Entonces ellos no tienen, y como no tienen, se les va a quitar. Lo que quiere decir aquí, expliquémoslo el día de hoy. Hay personas que escuchan la verdad, conocen de la verdad, tienen buenos mensajes, buenas predicaciones, pero no hacen caso del mensaje. Esas personas dicen no, no aceptan al Rey para que Él gobierne en sus vidas y dicen no, yo voy a seguir mi camino. Al que dice que no, se le va a quitar hasta lo que no tiene. Lo que quiere decir es que entre más tiempo pasa, más oscuridad espiritual viene a la vida de esa persona. Entre más tiempo pasa, menos entienden. Menos y menos entienden, porque el mensaje está ocultado para los que no quieren creer. Pero para los que creen, es decir, los que escuchan el mensaje, escuchan la palabra, atienden a la voz del Señor, responden en obediencia, cambian su vida, caminan como Él dice, Dios les da más, los bendice más y les da en abundancia. ¿Sí ven la conexión aquí? Entonces las parábolas ocultan o descubren, y todo tiene que ver con la condición del corazón de la persona.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.